tan solo un mes, en septiembre del 2017, México ha tenido 3 sismos importantes, dejando en su conjunto más de 430 muertos. Entre los 3 sismos cabe recalcar el del 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter y que afectó sobre todo a la Ciudad de México, Morelos y Puebla. 2 semanas antes, en la costa del Pacífico, en Chiapas, se registraba un terremoto de 8.2, el más fuerte registrado en los últimos 100 años. Pero ¿por qué la Ciudad de México, que está tan lejos de la zona sísmica del país, es tan vulnerable a los terremotos? Es lo que le preguntamos a Leonardo Ramírez Guzmán, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a cargo de la Unidad de Sismología e Instrumentación Sísmica.
Mire, una de las razones fundamentales por la que la Ciudad de México tiene, digamos, o está expuesta a peligro sísmico tan importante, es por la ubicación en la selección que hicieron nuestros antepasados. Si ustedes tienen presente, la Ciudad de México originalmente era un lago. La leyenda del Mexicayotl dice que en 1325 se funda la Ciudad de México alrededor de un islote en el Gran Lago de Texcoco. Entonces, alrededor de 6 siglos más o menos, se ha llenado la ciudad, o lo que era el antiguo lago, perdón, con depósitos muy suaves, sobre un basamento, sobre una zona de roca muy competente. Entonces, a pesar de que las fuentes principales, y bueno, ahora con este sismo que tuvimos reciente, pues vemos que no solo tenemos sismos muy fuertes en la costa del Pacífico, estos sismos que están en la costa del Pacífico están muy lejanos, digamos del orden de 400, 300 kilómetros, se amplifica, a pesar de que están tan lejos, se amplifica la señal por este efecto de una diferencia entre los materiales, una impedancia, como si tenemos una gelatina y la movemos, la gelatina, pues casi con cualquier movimiento se va a amplificar el movimiento y vamos a ver que empieza a oscilar. Y ese es el problema fundamental que tenemos en la Ciudad de México, digamos, el tipo de material en el que está desplantada, en el que se construye. Y, por ejemplo, este último sismo que tuvimos, digamos que no es anómalo, porque tenemos sismos, el 7.1 del 19 de septiembre de 2017, no es un sismo anómalo, es un sismo, digamos, que de estos sismos ocurren en México, no habíamos tenido uno tan cerca de la Ciudad de México, tenemos historia de sismos de magnitudes mayores a 7 pues, en una zona cercana a este sismo, no tan cercana como ahora lo tuvimos, pero que también, además de este efecto de, digamos, de amplificación por la diferencia importante en los materiales, estaba muy cerca y hace que todavía se amplifique más la señal y lo que abona la cercanía del sismo.
Efectivamente, el epicentro del terremoto del 19 de septiembre del 2017 tuvo lugar esta vez en Puebla, a tan solo 120 kilómetros al sureste de la capital, provocando daños importantes en la capital, pero también en los estados aledaños de Morelos y de Puebla. Y es que sobre el territorio mexicano coinciden 5 placas tectónicas. Las que más afectan son la placa de Cocos, que frota con la placa de Norteamérica, como explica Pablo Ampuero, profesor de sismología en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena.
Gran parte del país, México, está en una zona de subducción, que lo que quiere decir es que hay una placa oceánica que está pasando lentamente por debajo de la placa continental. Y el roce entre estas dos placas a veces, bueno, se libera y eso genera terremotos que pueden ser muy grandes, como los que hemos visto últimamente. Los más grandes suelen estar cerca de la costa, fuera en el mar, como el 8.1 de hace 2 semanas, como el terremoto de Michoacán de 1985, pero también hay en la placa que está subduciendo, también hay terremotos que pueden estar más cerca de nosotros, como el que ocurrió la semana pasada en Puebla.
En la Ciudad de México, por la naturaleza de su suelo blando, se da además un fenómeno de resonancia. Pablo Ampuero.
Estos suelos blandos, cuando llega una onda sísmica, se comportan un poco como un tazón de gelatina, es decir, empiezan a vibrar y se quedan vibrando como una campana y amplifican el movimiento del suelo.
¿Se da también una especie de resonancia, se podría decir así?
Exactamente, como en una campana, cuando le das un golpecito, la campana sigue vibrando en su propio periodo. Entonces, eso es una resonancia y eso es lo que vemos a nivel de todo el valle, la cuenca de México.
Sí, es la llamada, es decir, esta cuenca de México es donde están estos sedimentos, ¿verdad? No es quizás toda la Ciudad de México, pero una buena parte, ¿verdad?
Exactamente, solo parte de la Ciudad de México está construida sobre el antiguo lago. Otras partes, como la UNAM, la universidad, está sobre roca. Entonces podemos ver que la distribución de los daños, los edificios que han colapsado, pues genera un corredor de destrucción que está justamente al borde de esa zona de suelo blando del lago.
En el pasado terremoto del 17 de septiembre, se colapsaron alrededor de 50 edificios y, dato curioso, la mayoría de estos edificios no estaban en la zona sísmica de mayor riesgo de la ciudad. Esto tiene una explicación. Leonardo Ramírez.
Este que tuvimos fue muy cercano, estuvo aproximadamente 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Y aquí hay un fenómeno importante: cuando los sismos se encuentran cerca del sitio, las frecuencias, el contenido en frecuencia de las señales es hacia las altas frecuencias. Esto es, va a tender a dañar edificios con un menor número de pisos, digamos un número de pisos moderado a un número de pisos bajo. Entonces, a pesar de que la zona sur de la Ciudad de México tuvo generalmente, la zona de los Pedregales, generalmente no tiene daños, sí tuvimos algunos pequeños. Por ejemplo, aquí en Ciudad Universitaria tuvimos algunos pormenores, quizá estéticos, no estructurales, pero es algo que no se había observado, que no teníamos en la mente que esto pudiera ocurrir en el sur de la Ciudad de México. Los daños en este sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrieron no en la zona que los geotecnistas y los estructuristas clasificamos como zona del lago per se, sino que lo consideramos como la zona de transición. Es decir, ese borde del antiguo lago de Texcoco que conecta la zona de Lomas, esta zona de los Pedregales, un poquito más hacia el oeste de la ciudad y ya francamente hacia el este del Estado de México, ahí fue donde ocurrieron los daños, y en una zona que quizá no está reportada lo suficiente en muchos lugares, pero la zona sur de Xochimilco, la zona de San Gregorio, tuvo muchos daños, y esa zona también, esa franjita donde ocurren los daños también ocurre en la zona de transición, no en la zona del lago. Tuvimos algunos colapsos, sí, en la zona del lago, pero fueron muy puntuales. La mayoría ocurrió en ese borde del antiguo lago de Texcoco.
Las ondas de un terremoto se comportan como los instrumentos de una orquesta. Según la amplitud de la onda, esta va a afectar a un cierto tipo de edificio. El sismólogo Pablo Ampuero.
Cada edificio es sensible a un periodo de onda distinto. Los edificios altos son sensibles a periodos bajos. Los edificios cortos son sensibles a periodos cortos. Básicamente es número de pisos dividido entre 10. El periodo de un edificio es igual al número de pisos dividido entre 10. Entonces un edificio de 10 pisos va a tener un periodo de resonancia de más o menos un segundo. Okay. ¿Qué es esto? ¿Qué es periodo? Lo podemos hacer una analogía con la música. Un periodo largo vendría a ser un bajo y un periodo corto viene a ser un violín, algo muy agudo. Entonces, un terremoto, las ondas de un terremoto pues son como una orquesta. Algunas son de periodo bajo, otras son de periodo alto. Y cada una va a afectar a un tipo de edificio. Por eso, cuando existe un terremoto muy lejano, las ondas que quedan vibrando dentro del valle tienden a ser las de periodo más largo, que han afectado, como en 1985, los edificios altos. Cuando un terremoto está más cercano a la Ciudad de México, pues en las ondas que llegan a la ciudad quedan todavía muchas ondas de periodo corto y esas pueden afectar también los edificios más bajos. ¿Sí?
¿Y eso es lo que pasó en este último terremoto?
Exactamente, hemos visto en este último terremoto que algunas de las construcciones que no fueron afectadas en 1985 fueron afectadas en este terremoto más cercano.
Para recordar, el sismo del 19 de septiembre de 1985 provocó en la Ciudad de México el colapso de más de 400 edificios, sin contar los edificios demolidos posteriormente. Y si bien aún no hay una cifra oficial del número de víctimas, se calcula que fallecieron 20.000 personas. En este último sismo del 2017, el número de edificios que colapsaron en la capital fue mucho menor. Además de la cercanía del sismo, hay otros factores que explican por qué se cayeron dichos edificios, como analiza el sismólogo e ingeniero Leonardo Ramírez.
En el Instituto de Ingeniería estamos revisando todas nuestras observaciones, nuestros registros, los registros de la red acelerográfica de la UNAM y de algunas otras instituciones, estaban dentro de lo que esperábamos en el reglamento. Hasta ahorita, hasta este momento, todo parece indicar que las excitaciones que tuvieron los edificios estaban en el reglamento. Entonces, si las edificaciones tuvieron problemas, fue porque no cubrían el reglamento. Y aquí vale la pena mencionar que una buena parte de las estructuras que tuvieron colapso se diseñaron previas, son anteriores al sismo de 85, es decir, se diseñaron con otro código que era mucho más laxo. Bueno, el que tenemos no es laxo, pero que era, digamos, ese código era laxo en cuanto a las demandas, a la resistencia que le pedía tener a cada una de estas estructuras el reglamento. Pocas de las estructuras que se cayeron son posteriores a este sismo de 85. Después de 85 hubo toda una modificación en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, ha habido varias revisiones y el reglamento es muy estricto. De hecho, estábamos a punto de liberar una nueva versión del reglamento que iba a ser todavía mucho más estricto que el actual. Entonces, el problema fundamental es la reglamentación, ¿no? Que no cumplía la reglamentación. Uno de los problemas que tenemos es el acompañamiento que se da una vez que se termina la obra, ya no se revisa la obra. Entonces, también ese es un problema, digamos, reglamentario en cuanto a la supervisión. Una vez que se termina la obra. El reglamento de la Ciudad de México es uno de los reglamentos pues más avanzados, sin embargo, la aplicación del mismo, pues esa es la parte que está un poquito coja, ¿no? Que no ha sido cuidadoso el gobierno mexicano, en específico de la Ciudad de México, en obligar o hacer valer la ley en cuanto a la reglamentación, y eso también lo hace muy vulnerable.
Ahora, ¿se puede realmente diseñar edificios que puedan resistir? O sea, ¿algún día la Ciudad de México será inmune a los terremotos?
Pues mire, eso es una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿tiene que haber un balance, un equilibrio entre lo que consideramos o el riesgo que podemos aceptar y el costo de las construcciones? Definitivamente podemos hacer una estructura muy resistente. Nuestros antepasados optaron por la opción de las pirámides, no tienen ninguna afectación con estos sismos, o al menos eso es lo que tenemos, los datos que tenemos hasta ahora, pero hacer pirámides pues no es funcional. Hay ahora una nueva tendencia a utilizar en estructuras muy grandes, actuadores o sistemas de disipación de energía para mitigar el movimiento de las estructuras. Yo creo que debemos apostarle a buscar una solución factible económicamente hablando que nos garantice reducir ese riesgo y esa vulnerabilidad de edificaciones con sistemas como este que acabo de mencionar, de disipadores o sistemas de aislamiento. Yo supongo que vamos a tener un cambio en la forma de ver los sistemas constructivos en esta ciudad y en general en el mundo, cuando hemos tenido sismos muy fuertes en la última década, en Japón, en Chile. Y creo que sí va a haber un cambio, quizá no un cambio de paradigma, pero sí un cambio de rumbo en cuanto a qué le vamos a apostar más y a hacer edificaciones más fuertes. Y también va a haber una revisión importante en toda la reglamentación de nuestro país y en el mundo, ¿no?
Pues para concluir, ¿podríamos decir que la Ciudad de México es de los lugares más peligrosos con respecto a los terremotos en el mundo?
Pues en términos de peligro, yo creo que las intensidades que podemos observar en la Ciudad de México sí son quizás de las más altas a nivel mundial. Hay otras zonas en el mundo que tienen características muy parecidas a las de la Ciudad de México, digamos a manera macro, ¿no? Pensemos en la zona del Mississippi, pero no han tenido temblores importantes. Nosotros tenemos temblores importantes con periodos de retorno muy, 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 muy pequeños, ¿no? En comparación con otros lugares. Sí, efectivamente podríamos decir que es una de las ciudades con un peligro sísmico importante, y aquí habría que hacer la diferencia entre peligro y riesgo. La Ciudad de México tiene un peligro alto en términos de sismos, pero el riesgo lo vamos a ir minimizando con las medidas que vamos a tomar en el futuro y esperemos que podamos reducirlo a un número muy cercano a cero. Yo estoy seguro que va a haber un esfuerzo importante tanto de la sociedad como de todo el gobierno mexicano para que esto ocurra.
Escuchábamos al ingeniero y sismólogo Leonardo Ramírez Guzmán del Instituto de Ingeniería de la UNAM.